Para alegrar al cartero y otros cuentos. Julián vuelve a Monrovia. Cuando les cuente lo que les tengo que contar, seguro que se van a sorprender. En la casa de las tías de Julia hay un cocodrilo que no es de juguete. Es de verdad y se llama Julián. Algunos piensan que se escapó del zoológico y otros de una película de Tarzán, y las tías de Julia lo adoptaron. El cocodrilo vive en la pileta de lavar que está al lado del lavarropas. Cuando Juliana, que es una de las tías, hace marchar el lavarropas, Juliancito se pone a lloriquear porque tiene miedo de marearse. Entonces Juliana lo acaricia y lo consuela, y Juliancito pierde el miedo. Al llegar el mes de julio, las tías sacan a Julián de la pileta de lavar la ropa porque hace frío y lo ponen adentro de la bañadera con agua caliente. Si llega el primero de julio y las tías se olvidaron de llevarlo a la bañadera, Juliancito llora con auténticas lágrimas de cocodrilo y la casa se inunda. Entonces Julieta, que es la otra tía de Julia, lo envuelve en un toallón, lo acomoda dentro de la bañadera y le echa sales con perfume de pantano. Después le rasca la espalda con una esponja de escamas de reptil mientras el cocodrilo piensa, cómo extraño el calor de la selva de Monrovia. Un día, Julia abre el diario y ve una foto de Julián en una noticia que viene del África. Anuncia que ese es un cocodrilo que se perdió y que están buscándolo por todos los continentes. Termina diciendo, Juliancito, volvé, tu familia te extraña. Las tías llaman por teléfono al número que aparece en el diario y aunque les sale carísimo, no les importa porque al fin pueden hacer algo importante por Julián. A los 15 días suena el timbre y es el cartero que trae una carta de Monrovia. Es de los parientes de Juliancito que le mandan el pasaje para que vuelva. Julia le prepara la valija de piel sintética y le acomoda el pasaporte adentro de la bocaza, bien agarrado con los dientes para que no se le pierda. Las tías se secan las lágrimas de despedida con un pañuelito violeta, Julieta, y con otro verde manzana, Juliana. Pero Juliancito está contento porque ni la pileta de lavar la ropa ni la bañadera con agua caliente son vida para un cocodrilo del África. Todos los barrios son chinos. 1. Cuando Merenga está embarazada se pone insoportable. Reclama mimos, exige atención. Le cumplo cada uno de sus caprichos, todos sus antojos, por los que, le juro, daría lo que no tengo. Pero ella sigue con cara de pocos amigos. Le digo, pero Merenga, ¿qué más querés? Si sos la reina de la casa. Ella me dice, sí, reino, pero no gobierno. Yo, en el fondo, sé bien lo que ella quiere. Aceitunas, me pide, pero con leche, ahora. Y resulta que son las 3 de la mañana de un domingo. ¿Y a dónde voy a ir a conseguirle las aceitunas? También quiere estar linda para el día del parto. Tengo que limarle las uñas, recortarle el bigote, perfumarle el pescuezo y, de paso, rascarle la oreja porque le pica. Se pasa las horas delante del espejo suspirando. Bonita gata, preciosa. Después piensa nombres en voz alta. Si son mellizas, Maribel y Claribel. Si son gemelos, Tulio Ramón y Aldo Julián. Merenga es, decididamente, pretenciosa. Pero lo peor es que todo le impresiona. Primero me dice que se aburre y que quiere que le cuente cuentos, pero que cuentos con brujas y perros no, porque se asusta. Que con finales tristes tampoco, porque llora. Y que alguna vez quiere oír un cuento diferente, que la sorprenda. Entonces yo me invento la historia de la meba que quería ser princesa y el paramecio valiente, que más o menos dice así. Había una vez una meba que vivía en el fondo de una laguna, más exactamente en el medio del agua estancada, y que todas las mañanas de su vida, mientras desayunaba, abría el diario en la página de espectáculos y decía: gatos, perros, monos, leones, pájaros, cangrejos, grillos, lobos, conejos, hasta chanchitos, todos famosos. ¿Quién más, quién menos, actúa en alguna película? Y no abro el suplemento infantil para no amargarme. Nunca una meba heroína. Estoy harta de que se olviden de nosotras. Hasta que un día, justo después de haberse tomado el café con leche, se asomó por la ventana un paramecio buen mozo, con capa y con espada, que también soñaba con ser príncipe. En eso, Merenga bosteza con un bostezo tan ruidoso y prolongado que yo, Sinceramente, me ofendo. ¿Hablo yo o pasa un carro? Merenga entrecierra sus ojos alargados. Yo cambio de tono. Vaya a leer a la biblioteca, si quiere historias, que mal no le va a venir, le digo, y doy la media vuelta. Entonces ella pega un grito y dice aterrorizada, ¡hay ratas! Y no le puedo hacer entender que ratón de biblioteca es una metáfora y no quiere decir que hay ratas, pero no hay caso. Cuando se aterroriza se le cierra lo que se dice del entendimiento. Ni les cuento cuando me ve con el mouse de la computadora o cuando intento comerme una pizza con mozzarella. Grita que qué me he creído, que cómo voy a impresionarla con cosas propias de ratones a ella, justamente a ella, que es una gata sensitiva. Al fin llega el día del parto. Ahí estamos ella y yo, esperando. Yo pienso, dos es compañía, tres es multitud. Y nacen dos mellizas primero y dos gemelos después. Ahora somos seis. Merenga los amamanta, los lava, los cuida, los abriga, pero no por eso deja de pedirme que les cambie los moños rosados a las gatas cuando se ensucian y las corbatas celestes a los gatos cuando las enganchan con sus uñas puntiagudas como alfileres. Merenga es, decididamente, no encuentro la palabra. Le das la mano, te agarra el codo. No sé si interpretan lo que les quiero significar. Pero no hay mal que por bien no venga. Si no fuera por los moños rosados y las corbatas celestes, yo no podría reconocer a los recién nacidos. Son todos blancos y con panzas redondas como Merenga. Además, todavía no han abierto los ojos y los tienen alargados como ranuras. Parecen gatos chinos. 2. Los chinos, de a poco, van creciendo. Abren los ojos, aprenden a caminar, hacen rugidos afónicos, se pelean con golpes de karate y patadas de kung fu, un poco en serio, un poco en broma, y ya toman la leche de un platito. Estos son los momentos que hacen que valga la pena estar vivo, pienso mientras los miro y me sueno la nariz de puro emocionada. Hasta que llega el momento en que empiezan a inventarse juegos chinos. Por ejemplo, Maribel me vuelca la tinta que uso para dibujar y mancha la mesa, la silla, la alfombra, las paredes. Merenga me mira con cara de madre orgullosa y dice, tinta china. Después, Tulio Julián se mete adentro de mis medias de seda y trata de salir. Por supuesto, no sale por el lado por el que entró, es decir, por la abertura en que se pone el pie, sino que muerde y araña la puntera y desde ahí asoma su cabeza blanca y despeinada, como un gusano saliendo del capullo. Merenga murmura con ojos soñadores, mariposa china. Después, Aldo Ramón se trepa a la alacena y desparrama mis bolsitas de té. Se mezclan las hebras del té de jazmín, del té de menta, del té de naranja con lima. Merenga se relama y sonríe. Infusiones chinas. Después, Claribel se escapa por los techos y se esconde en el jardín de la vecina. Yo estoy decididamente preocupada. Claribel es tan chica y tan blanca que se confunde con las flores y para buscarla tenemos que llamar a los bomberos, a un periodista de la televisión que busca gente, a un rabdomante que busca agua con una rama, a un pirata que busca tesoros con una brújula, y hasta una gitana que no solo adivina el futuro, sino que tiene un perro de caza, que es el que al final la encuentra, entre el quinoto y la morera. Yo estoy, en este trance, muy alterada. Cuando vuelvo a mi casa con Claribel recuperada, la familia entera de gatos la recibe canturreando divertida. En un bosque de la China, una china se perdió. Después, Merenga se disculpa diciendo que los gatos están creciendo y promete que no van a volver a cometer más travesuras. Pienso que al fin he conocido cuáles son los auténticos cuentos chinos. 3. Espero que los gatos crezcan un poco y le pido a cada uno que elija su destino. Los paro en fila enfrente de mi silla y les digo, mirando fijo los bigotes de cada chino. Mijos, ya están grandecitos. A ver qué rumbo se me toman en la vida. Merenga lagrimea un poco, pero en el fondo sabe que esto algún día tenía que suceder y está de acuerdo. Entonces Aldo Julián es el primero que me dice, yo quisiera recorrer el mundo en un Kaiser Carabela. Y yo contesto, no se fabrican más desde el año 59. Y el último se vendió en Detroit, que no está precisamente en el oriente del mundo, pequeño gato chino. Ah, bueno, dice Aldo Julián. Se embarca en un buque de carga y se va a recorrer el mar de la China. Cada tanto nos envía desde algún puerto largas cartas escritas en papel de arroz. Claribel es la segunda y, fiel hija de su madre, me protesta. A mí, la verdad es que mi nombre no me gusta para nada. A mí me hubiera gustado mucho llamarme Michelle o Stephanie, o aunque sea Margot. Merenga frunce el hocico. Maribel se queja. Y a mí me hubiera gustado tener, no sé, un nombre distinguido, como de estrella de cine. Llamarme, por ejemplo, Olivia de Havilland. Yo las consuelo. Los verdaderos artistas siempre están a tiempo de idear un seudónimo. Y las convenzo. Forman el dúo de las gatas que dan serenatas y no solo se cambian el nombre, sino que viajan al extranjero y triunfan en los balcones y las terrazas de los barrios chinos de Shanghái y de Pekín, en donde todos los barrios son chinos. Tulio Ramón se queda callado, pero seguro que tiene una idea. Se despide formalmente y va a buscar trabajo acá a la vuelta, en el circo de los hermanos Quartirolo. En poco tiempo se convierte en la atracción. Hace un número de equilibrio con Li Po, el mosquito poeta, bailando la chamarrita sobre una soga a varios metros de altura, sin red, y con leones hambrientos con la boca abierta debajo, esperando que Tulio Ramón se resbale y que encima el mosquito le pique la cabeza. Merenga no puede ver completa la función, porque se impresiona. ¡Ay, leones! Siempre pensé que eran unos salvajes. Pero la función termina entre aplausos con el éxito del número. Cada tanto el circo se va de gira, sobre todo a los pueblos vecinos o a la capital de la provincia y sobre todo a las aldeas de la planicie de Manchuria. Pero a los 5 o 6 meses regresa. Y también regresan, sanos y salvos, Tulio Ramón junto a su amigo y partener Li Po, el mosquito poeta. 4. Al fin estamos solas de nuevo en la casa. Ella, Merenga, mi linda gata blanca y yo. Eso sí, Merenga le ha pedido a cada uno de sus hijos que tratemos de reunirnos cada año para el Día del Animal. No sé por qué a mí también me incluye en el festejo, pero trato de tomarlo no como una ofensa, sino como un acto de confianza. A veces, mientras jugamos a hacer sombras chinescas, me pongo a recordar nuestro pasado reciente y me siento de veras orgullosa. Estos ojos, pienso, han visto 4 gatos chinos. Los otros 364 días del año, cuando no es el Día del Animal, Merenga y yo vivimos solas y tranquilas como antes. Bueno, tranquilas, lo que se dice tranquilas, no por demasiado tiempo. Porque llega el momento en que, más o menos a las 3 de la mañana de una noche fría de domingo, el grito de Merenga me despierta. Es agudo, cortito, un buen maullido de gato en madrugada. ¿Saben lo que me pide? Aceitunas, con leche, ahora. Y la historia, como en un juego de cajas chinas, no termina nunca de acabar.